Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy es un día especial porque, bueno, el 27 de enero se ha consagrado en todo el mundo por Naciones Unidas como el Día de, en Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y queríamos en esta sección, que aunque hablásemos de matemáticas, hablar de alguna que también hubiera sido víctima del Holocausto. De forma indirecta fueron muchos los represaliados en las universidades europeas, pero el caso que nos trae es el de Robert Erich Remarque, lo sufrió hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
Indudablemente. Este hombre tuvo una vida bastante dura y sobre todo hacia el final lo pasó muy mal.
Acabó sus días en Auschwitz, pero vamos a empezar desde el principio.
Pues sí. Bueno, Robert Remarque nació en Berlín en 1888 y nació en el seno de una familia judía de profesores universitarios, podríamos decir. Su abuelo fue el primer prusiano que consiguió la habilitación sin tener que abandonar su fe, y su padre también fue profesor universitario. Él creció en Berlín y entró en la universidad alrededor de 1906 y estudia matemáticas y física entre Berlín, Göttingen y otro par de universidades. Y cuando acaba, se vuelve a Berlín para empezar el doctorado. Remarque presenta su tesis en 1911 sobre la descomposición de un grupo finito en factores irreducibles. Esto es el equivalente, en teoría de grupos, a coger un número y dividirlo en sus factores primos. Como podríamos decir, 6 se puede dividir como 3 por 2, se puede separar como 3 por 2. Bueno, pues el equivalente en grupo vendría a ser eso, lo separa en trocitos que no están juntos y entonces es más fácil trabajar y estudiar con ellos. Se considera que este es uno de sus trabajos más importantes, su tesis, y tuvo bastante influencia. Este hombre continúa estudiando e investigando y lo normal hubiera sido que consiguiera la habilitación poco después de su primera tesis. Sin embargo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Remarque se ve obligado a servir como soldado. Y cuando acaba la guerra, decide volver a retomar su carrera universitaria y en 1919 presenta otra tesis sobre invariantes minimales en grupos finitos. Esto también es álgebra. Y fue rechazada. Pero no fue rechazada porque hubiera ningún problema en sus resultados, ya que todos coincidían en que era un matemático bastante brillante. Lo normal hubiera sido que la aceptaran. Sin embargo, tenía un carácter bastante fuerte. Tenía una manera de comportarse un poco chocante. Y no a todo el mundo le caía bien. De hecho, uno de los motivos principales por los que se considera que este hombre no consiguió la habilitación en la primera vez que presentó la segunda tesis fue porque se llevaba muy mal con Max Planck. Y de hecho, este hombre se opuso fervientemente a que Remarque consiguiera la habilitación, tanto en 1919 como en 1923, que en el mismo Berlín presenta la tesis por segunda vez. Frustrado por la situación en la que estaba, Remarque se decide a mudarse a Göttingen y allí comienza a interesarse no solamente por matemáticas, sino por política y por economía, y las aplicaciones que las matemáticas podrían tener en economía. De hecho, comienza a acudir a diversos cursos en Göttingen, y su fama empieza a crecer también, no solamente como profesor, o sea, como investigador matemático, sino la fama personal que él tenía. Eventualmente sus compañeros de clase consiguen que lo expulsaran después de que hubiera tenido algunos problemas con el personal de la universidad. Quizá un poco se lo buscó él, pero yo no creo que la situación fuera tan extrema como para que lo obligaran a irse. La gente lo esquivaba un poco porque tenía mala fama, pero no porque fuera particularmente violento o subversivo, sino por la manera de comportarse, así un poco sarcástica. En fin, que Remarque decide volverse a Berlín y en 1928 vuelve a presentar una tesis de habilitación y esta tercera vez ya consigue que lo admitan como profesor junior. El equivalente a un profesor que tenía derecho a enseñar pero que no tenía una plaza fija, salvo que le pusieron una condición: solamente podía enseñar matemática, nada de enseñar política, para evitar problemas. De hecho, él comienza dando clases en la Universidad de Berlín y después de un trimestre se traslada a Humboldt, también en Berlín, pero otro centro distinto, y ahí está enseñando hasta 1933. Durante su periodo en Humboldt, Remarque no solamente se interesa en las matemáticas, no solamente sigue con su investigación en números, álgebra, teoría de números, teoría de grupos, etcétera, sino que también publica un ensayo sobre las aplicaciones matemáticas en economía. En particular, lo que este hombre iba buscando era encontrar valores óptimos para dar con un modelo económico que fuera bueno, el mejor modelo posible, podríamos decir, y también la mejor manera de distribuir la riqueza entre la gente, de nuevo pensando en optimización. Esto podría haberle acarreado muchos problemas por la condición que le pusieron a él para empezar a trabajar, sin embargo, se salvó de romper el requisito de nada de política, porque al final no damos una respuesta específica de cuál modelo era el mejor, si el socialista, el comunista o el capitalista. Él solamente decía que los cálculos eran muy farragosos y que se estaban haciendo, que sería posible resolverlo con las pruebas de circuitos, usando circuitos eléctricos, dice él textualmente. Usando circuitos eléctricos para resolver los sistemas. Este trabajo, este ensayo que presentó, se considera pionero desde el punto de vista de la utilización de la computación para resolver problemas económicos. Posteriormente, Remarque continúa investigando también en matemáticas y, por ejemplo, en 1932 presenta un trabajo sobre cuerpos de números finitos. Y fue bastante interesante, sería quizá el más relevante, y no solamente lo deja ahí, sino que posteriormente va añadiendo artículos que lo complementan y lo amplían. De hecho, él, lo más posible era que hubiera seguido con esa línea, pero en 1933, el 7 de abril, se pone en marcha la ley del restablecimiento del servicio civil y todos los profesores universitarios de origen judío se ven forzados a abandonar su puesto de trabajo. Así que Remarque tiene que preocuparse por cosas mucho más importantes que publicar investigaciones. De hecho, el 1 de abril, unos cuantos días antes, se produjo el día del boicot y no solamente se boicotearon tiendas de dueños judíos, sino que los profesores judíos no pudieron asistir a clases, se les obligó a permanecer fuera del campus y todos los profesores que sí tuvieron acceso a la universidad tuvieron que hacer un pequeño discurso o decir algunas palabras en favor del régimen. Remarque, ya sin trabajo, decide no abandonar Alemania, sino que continúa viviendo en Berlín y trabaja por su cuenta. Hasta que en 1938, la noche de los cristales rotos, lo arrestan, se ve obligado a unirse a los otros 30.000 judíos y lo mandan al campo de Sachsenhausen, cerca de Berlín, durante unos 2 meses. Lo normal hubiera sido que este hombre lo hubiera liberado con la promesa de irse a otro país, de emigrar. Sin embargo, tuvo muchos problemas para abandonar el campo, entre otras cosas, porque su mujer no consiguió, sobre la marcha, conseguirle un puesto de trabajo en Estados Unidos, que era lo que él hubiera querido, sino que tuvo que dedicar mucho tiempo primero a esto y después a conseguirle un puesto en Ámsterdam. En enero de 1939, por fin es liberado y se muda 3 meses después a Ámsterdam, pero se muda él solo. Su mujer decide divorciarse de él. Algunos dicen que era porque ella quería intentar salvar su vida, porque unido a este hombre quizá no le hubiera sido tan fácil. Y muchos sí que opinan que eso fue un determinante para que pocos años después, en octubre de 1942, lo detuvieran otra vez las fuerzas de ocupación alemana. En el momento en el que llega el divorcio, o un poco después, lo arrestan y lo envían al campo de tránsito de Westerbach y un mes después, el 10 de noviembre de 1942, es trasladado a Auschwitz y lo asesinan 3 días después. Desde luego, la historia de Robert Remarque es frustrante porque a este hombre lo trataron muy mal. Este hombre podría haber sido un gran científico, bueno, de hecho fue un gran científico y podría haber tenido mucha más fama si lo hubieran dejado crecer y evolucionar como matemático. Sin embargo, las situaciones en las que él se encontraba impidieron que desarrollara una carrera normal y corriente, podríamos decir. Y de hecho, la historia de Robert Remarque no es, ni por asomo, no es única, no es una de estas singularidades, podríamos decir. De hecho, muchos matemáticos judíos lograron salvarse gracias a que tenían buena fama y a que encontraron las puertas abiertas de otras universidades, en parte por su fama y en parte por contactos que habían hecho con matemáticos extranjeros. Sin embargo, muchos otros no tuvieron tanta suerte, en parte porque la dificultad de encontrar un trabajo fuera de Alemania era muy grande, debido a que en Europa hubo una huida masiva de cerebros, podríamos decir, no solamente judíos, sino en general muchos científicos vieron lo que estaba pasando y decidieron irse por si acaso. Y aunque algunos de estos centros, algunos centros de enseñanza en Europa consiguieron continuar abiertos, muchos otros dejaron de existir prácticamente en un año o poco más. Por ejemplo, en Varsovia, la Universidad de Varsovia, la Universidad de Göttingen, en particular la parte de matemática, fue una desbandada absoluta. Y que conste que no fueran solamente los profesores, sino que también muchos alumnos consideraban que ya no tenían que seguir acudiendo porque ya no estaban aprendiendo lo que tendrían que estar aprendiendo, y menos con los profesores que ellos querían, a los que ellos querían ver enseñar. Y a pesar de los esfuerzos de matemáticos de todo el mundo por intentar salvar a algunos compañeros, a todos los compañeros que pudieron, y a algunas fundaciones como la Fundación Rockefeller, que se esforzó por resituar a matemáticos por todo el mundo, no todos lo consiguieron.
Bueno, pues nos hemos quedado con esta crónica de la vida de Robert Erich Remack, una vida ejemplar para el momento de esta conmemoración del Día del Holocausto. Te agradecemos, como siempre, a Amelia Muñoz García, que nos hayas acercado esta figura, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Por supuesto.